El jueves pasado, y respondiendo a una pregunta de un periodista, Luis Lacalle Pou dijo que era partidario de cerrar la discusión sobre el pasado reciente y que si fuera electo presidente de la República suspendería las excavaciones con las que se procura ubicar restos de desaparecidos. Estos dichos de Lacalle Pou, uno de los precandidatos del Partido Nacional, no solo generaron cuestionamientos desde la izquierda y desde organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos. También su principal competidor en la interna, Jorge Larrañaga, se desmarcó de manera rápida de aquella postura. Hablando con los periodistas el sábado en ocasión de la convención del partido, Larrañaga anunció que en caso de resultar electo, continuaría con las excavaciones y seguiría dando cumplimiento al artículo 4 de la ley de caducidad.
No podemos, a nuestro juicio, suspender las excavaciones para encontrar restos de desaparecidos durante la dictadura, porque estamos ante un derecho humano que me parece que es fundamental defender. Ahí tenemos una diferencia con el doctor Lacalle Pou.
Si bien durante el fin de semana mismo Lacalle Pou reconoció que tal vez sus palabras no fueron felices, ratificó que si es electo trabajará para dar vuelta a la página sobre aquellos hechos. Bueno, ¿cuál es exactamente, cuál fue el alcance de sus dichos? ¿Cómo piensa encarar este asunto? Vamos a conversar con el diputado Lacalle Pou. Diputado, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
¿Puede usted entonces pasar en limpio su postura?
Sí, a ver, en estos días te podrás imaginar que uno se molesta consigo mismo cuando no usa las palabras adecuadas y correctas. La angustia de cuando uno usa los términos correctos, a ver, violentado el sentimiento de mucha gente que legítimamente lo tiene, que son aquellos familiares, amigos y cercanos a gente que ha sufrido o sufrió hace muchos años ya algún tipo de excesos, inclusive terminando con la muerte, que ha habido de los dos bandos en nuestro país. Lo que tenemos que separar claramente, primero, el sentimiento y la búsqueda de la gente. No hay decreto, no hay ley, no hay nada que la gente le pueda cortar esa angustia y esa ansiedad y necesidad por saber determinadas cosas. En segundo término están los gobernantes, y ese es el lugar que uno pretende opinar y dar su visión. Yo vengo escuchando discusiones en este tipo de enfrentamientos y echándonos las culpas, por lo menos del 2000 que ingresé como diputado, y siempre se mira al espejo retrovisor de la historia para buscar divisiones. Y yo creo que estamos en un momento culminante de la historia nacional, de mirar hacia adelante, de no olvidar, porque es imposible olvidar, pero sí de perdonar. Yo no comparto aquellas opiniones que dicen que tenemos que morir todos o desaparecer todos los que pertenecieron a determinadas épocas e estuvieron involucrados para que la sociedad avance. Me parecería pedirle muy poco a nuestra civilización. Y yo creo que el gobierno, al amparo de la ley y de la justicia, que al fin y al cabo es el que ordena o no las excavaciones, y alguna sentencia internacional, que tratados que ha ratificado nuestro país, la mente nuestra tiene que estar en el respeto al dolor y tiene que estar mirando hacia adelante.
Pero en cuanto a las excavaciones, usted dijo en estas declaraciones de la semana pasada, en cuanto a las excavaciones, creo que las suspendería.
A priori dije. Por eso no fueron felices, y por eso mi aclaración, que lo publiqué en Facebook y en Twitter. Primero, que no le corresponde al Poder Ejecutivo, las decretas de la justicia el Poder Ejecutivo las tiene que aplicar, y esa es la parte que yo no tengo empacho y decir que no estuve feliz, y es donde uno se pregunta por qué no usa las palabras adecuadas en su término. En este caso, más que un tema de que salga la Reñaga o alguien a opinar, es un tema directo hacia los familiares. Uno no tiene el derecho a violentar el dolor, al dolor ajeno, que es muy profundo, y ahí donde uno le genera la angustia de no haber utilizado los términos correctos.
Yo estaba repasando algunos antecedentes. En una entrevista que le hicieron en TV Ciudad el 17 de septiembre, le consultaron también sobre este tema.
Es exactamente la misma respuesta que le di a la notera aquí... de Canal 10 el otro día.
Tengo aquí la transcripción. Tengo aquí la transcripción, dice: si usted fuera gobierno, ¿continuaría con las excavaciones en los cuarteles militares? Respuesta: yo seguiría lo que diga la justicia. Ahí ya mi gusto no corre. Si de mí dependiera, no seguiría. Me gustaría tratar de lograr la paz social. Lo que la ley me obligue, yo lo voy a hacer. Si de mí depende una decisión dentro de lo cual no violente la ley, no seguiría.
Sí, es una forma y es una visión de ver nuestro país hacia adelante que lamentablemente ha costado mucho. Y pasan los años y seguimos enfrascados y enroscados en una discusión y en un enfrentamiento que me parece que le hace mal a la sociedad. Y estamos en un momento de que hay generaciones nuevas, de que estoy seguro de que respetan y entienden el dolor de mucha gente, pero también entienden que nuestro país, la forma de avanzar es no olvidando, pero perdonando.
Pero entonces...
Hemos tenido tres leyes, que seguramente tengan un viso de injusticia cada una de ellas, ¿no? La de amnistía, la de caducidad y la restitución de funcionarios públicos, todas imperfectas y todas seguramente dejaron cicatrices, ¿no? Y las cicatrices quedan en el cuerpo, y quedan en el cuerpo social, y el organismo a veces no las absorbe, sí absorbe las heridas, y me parece que el Uruguay como cuerpo social, como nación, tiene la obligación de avanzar, por más que esas cicatrices sean visibles, y a mucha gente, por supuesto, que está cerca de esas cicatrices, la opinión no le va a cambiar.
Pero entonces, si usted fuera presidente, ¿qué es lo que concluyo después de todo esto? Si usted fuera presidente, ¿las excavaciones en busca de restos de desaparecidos continuarían? Porque la justicia lo resolvería.
Es que es quien
usted
resuelve.
Usted no tiene potestad para bloquear eso. Pero al mismo tiempo dice que si de usted dependiera, no continuaría.
A ver, estamos martillando sobre el clavo y reitero una vez más que no fueron felices mis palabras, o sea, no fueron acertadas. Al fin y al cabo, hablando bien en criollo, yo me equivoqué.
¿Pero qué fue lo que no fue feliz?
La expresión de suspender las excavaciones. Ajá. Obviamente.
Pero por lo visto en dos ocasiones ha manejado conceptos similares, o sea que si de usted dependiera, no continuarían.
Yo creo que nosotros como gobernantes tenemos la obligación de mirar hacia adelante y no seguir en eso. Si la ley, o mejor dicho la justicia, el amparo a la ley, como lo ha hecho más de una vez la Corte Interamericana y después magistrados uruguayos, tenemos que seguir en ese sentido. Y me parece legítimo que los familiares quieran saberlo. Y por algo está esa ley tan discutida, que es la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que habilita este tipo de mecanismos, que los tenemos que seguir. Entonces, una cosa es el dolor de mucha gente y la intención lógica de querer saber dónde están sus seres queridos, y la otra es el deber del Estado, que es regirse al amparo de la ley y de la justicia.
Así que, está bien. Entonces, una cosa también es lo que usted querría y otra cosa es lo que el marco legal indica.
Yo haría todo lo posible para poder dar vuelta a la página de parte oscura de nuestra historia.
¿Cómo vio la salida del doctor Larrañaga, que no dejó pasar unas horas y ya estaba marcando su posición en este tema?
Nada, son cosas de la campaña. Yo lo tenía a 15 metros a Jorge cuando hizo las declaraciones. Y capaz que conversemos ahora mano a mano sobre cuál es mi opinión, que ya se la deben de haber leído. Quizás ya la sabía, pero bueno, una cosa es el legítimo derecho de cada político a opinar, y otra cosa es la campaña electoral, pero bueno, está en todo su derecho a hacerlo. Ahora cuando nos crucemos lo conversaremos mano a mano como buenos compañeros que somos.
No es el primer roce, no es el primer foco de polémica que ha aparecido públicamente entre ustedes dos. Hace pocos días el tema era otro: ¿quién debía ser el candidato del Partido Nacional para la Intendencia de Montevideo en ese nuevo lema que se va a crear junto con el Partido Colorado? Recordemos que Jorge Gandini, perteneciente a Alianza Nacional, ya está muy consolidado como uno de los aspirantes, incluso ha generado un movimiento en torno a su candidatura que ha buscado ir más allá de Alianza Nacional. Uh-huh. Ha habido nombres del propio herrerismo que en su momento le manifestaron su respaldo, pero usted recientemente salió a ponerle un paño frío a la cosa y dijo que recién después del verano usted va a tener claro a quién apoya el movimiento que lo lleva como precandidato presidencial. Eso en Alianza Nacional no cayó demasiado bien.
Las tensiones cuando hay afectos se resuelven, y es, no es cierto que Jorge y yo vamos a estar de acuerdo en todo. A mí me parece Jorge Larrañaga en este caso, porque ahora voy a hablar de Jorge Gandini, que me parece un muy buen dirigente político. Se lo dije en la convención ante 500 o 300 y pico convencionales, que celebraba su esfuerzo y su intención. Siempre es bueno tener gente con ganas de superarse y de crecer, y eventualmente el partido va a definir. No me parece nada muy raro, ni me parece falta de respeto, ni no reconocer los esfuerzos de mucha gente. Me parece que el partido tiene que tener sus plazos y sus mecanismos formales de decisión de quiénes son los candidatos. Y creo que desde Jorge Gandini, que le hemos estado hablando mano a mano a todos los nacionalistas, según quien tenga la opinión, estamos todos de acuerdo.
De todos modos, ¿cómo vienen manejando el tema ustedes en su movimiento político?
Nosotros primero, con respeto a quienes negociaron esta arquitectura electoral, que no es fácil para un partido que tiene 177 años de historia, significa derribar muchos muros mentales. Hemos seguido atentamente las negociaciones del senador Penades, a quien felicitamos también por haber tenido la valentía de avanzar en ese sentido. Después una plataforma de ideas y de gobierno, y después elegir al mejor candidato. Porque si esto termina siendo derrotar al Frente Amplio, me parece que el proyecto se agota en sí mismo. Si el proyecto es hacer un mejor gobierno para Montevideo, ese es el que uno quiere participar. Y en ese sentido es arquitectura electoral, ingeniería electoral, al amparo de la Constitución y de la ley, una plataforma, una agenda de gobierno, qué vamos a hacer, y después el mejor candidato. Y en esa selección del mejor candidato se apuntó en la carrera Jorge Gandini, que es un buen compañero, un buen militante, y veremos si es el mejor o si es otro. No me parece que haya hecho nada, ni que haya dicho nada tan raro. Si genera tensiones, es obvio que las va a generar, y entiendo la posición de Jorge Larrañaga, no la comparto.
¿Ustedes manejan otros nombres? Porque en aquellas declaraciones usted llegó a mencionar posibilidades, por ejemplo la de Carlos Alberto Lecuéder, empresario vinculado a distintos emprendimientos de shoppings en nuestro país. No, y realidad, Carlos Alberto Lecuéder respondió: a mí nunca me hablaron, y si me lo propusieran no aceptaría, yo estoy en otra actividad.
No, aparte fue declarado el empresario del año hace unos días en Endeavor. No, lo que yo hablé fueron gente exitosa. ¿Por qué no buscar gente exitosa por fuera del sistema político, que una, que tenga la capacidad de generar cohesión? Porque el problema ante el cual estamos no es que la gente está contenta con el gobierno del Frente Amplio de la capital, es que la gente no encuentra en otro lugar a quien otorgarle la mayoría de la ciudadanía. Eso es clarísimo. Entonces tenemos dos opciones: o buscar bien adentro del riñón político, que puede ser una, o buscar gente exitosa en el ámbito privado, que ha sido buen emprendedor, que tiene una visión urbanística clara, una visión de cómo tiene que generar determinado liderazgo para impulsar cambios importantes en Montevideo. Y dije más de un nombre, pero no a modo de candidato, yo no voy a ser tan tonto de sugerirlos como candidatos. Es más, los otros días estuve con Lecuéder conversando de este tema, y me parece que hay gente exitosa que puede generar una atracción en sí misma para superar las barreras partidarias, que es lo que estamos tratando de hacer. O sea, si todo este proceso de arquitectura electoral necesariamente tiene que terminar en un candidato de base política, yo dudo.
Para terminar, hablando de diferencias o de posicionamientos que han marcado usted y Larrañaga, parece claro que otro tema en el que tienen puntos de vista distintos es el de la seguridad pública, y sobre todo bajar o no la edad de imputabilidad penal. Larrañaga se opone. ¿Usted apoya esa iniciativa que surgió en su momento de Pedro Bordaberry, por ejemplo?
Una aclaración. Yo la verdad que no busco diferencia con Jorge Larrañaga. No creo que sea nuestra principal actividad. Nuestra principal actividad es tratar de convencer a la gente. Ahora, si surgen diferencias o si las marca, en este caso Larrañaga, es un tema que nosotros nos... A mí ya no me alcanza, en el sentido que yo no puedo hacer nada. Con respecto a este último punto, y sí, hemos tenido diferencias notorias con Jorge sobre el tema de la imputabilidad. Él no está de acuerdo. Nosotros impulsamos modificaciones del Código del Niño desde el 26 de febrero del 2006, la primera vez que lo presentamos, que fue la modificación del artículo 222 en lo que hace a los antecedentes de los menores. Y, Y bueno, eso está incluido en la reforma constitucional. Luego otros compañeros del partido, de varios sectores, presentaron la creación de un Instituto Nacional del Menor, adolescente, del infractor adolescente, eso también está en la reforma, y allí se fueron sumando temas, y bueno, hoy claramente en el partido de vertientes, quienes apoyamos la reforma constitucional y otros que no la apoyan.
Diputado Luis Lacalle Pou, le agradezco su participación esta mañana.
Gracias a ti, Emiliano, la orden.
Hasta luego.